psicopatía. Sería un agravante, un atenuante a una persona que cometió un crimen.
Nada, porque no está tipificada en los códigos
penales. O sea, sería 100% imputable.
Es totalmente imputable porque conoce la diferencia entre el bien y el mal, conoce la criminalidad del hecho y conoce, puede controlar sus acciones.
Lo que le quiero preguntar es, ¿por qué se da más el hombre, como decía, que es de 3 a 1, y en menor medida en las mujeres?
No sabemos.
Ah, pensé que sí.
El por qué no sabemos.
Si no hay solución, no es un enfermo, no se cura, y entonces, ¿qué es lo que se puede hacer?
No es que no haya solución. No hay solución para el psicópata porque el psicópata es una unidad y no se va a modificar jamás, no va a cambiar nunca. Recuerden ustedes, las mujeres tienen esa tendencia a cambiar a la gente, por lo menos intentarlo. Es esa manía de cambiar que tienen las mujeres, los hombres, les viene, ¿no es cierto? Pero, no, es una cuestión biológica.
Es verdad.
Es una cuestión biológica porque están diseñadas antropológicamente para modificar una pequeña bestezuela que es un bebé y convertirlo en un ser adaptado socialmente. Entonces por eso es que tiene esa manía de cambiar, no es porque no es azaroso. El tema es que después que se le agarran con los maridos, ahí está el problema, ¿no? El psicópata no va a cambiar, ni se va a dar cuenta de nada, él es psicópata. Pero entonces, ¿por dónde pasa el tema? El tema pasa es que nosotros tenemos que distinguirlos para apartarnos de él. Lo importante es señalarlo para saber, este es un psicópata. Entonces, este psicópata no puede ser una pareja mía, este psicópata no puede ser el administrador de las casas de edificios de beneficios sociales, este psicópata no puede ser el intendente, este psicópata no vamos a elegirlo como el pastor que guía, ¿no es cierto?, al rebaño, ¿entienden? Esa es la importancia de distinguir al psicópata, porque el psicópata siempre va a estar trabajando para sí mismo y creando todo un sistema de gente adepta a él que lo sigue, va generando siempre poder. El psicópata siempre va generando poder, genera poder, pero siempre alrededor de él, a desmedro del interés general. Para eso es importante conocer al psicópata, para poder distinguirse con este psicópata. No, elijamos a un líder común. Va a ser a lo mejor menos eficiente en muchos casos que el psicópata, porque el psicópata tiene sus cualidades también, pero a su vez nos garantiza tener un sistema de calidad más humano.
¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para que ese vínculo, ese matrimonio donde hay hijos, no se destruya porque él es psicópata o porque él es psicópata? ¿Cómo se hace?
La complementaria tiene una alta tolerancia para el sufrimiento. Por eso siempre trata de justificarlo y de evitar y de seguir continuar con el vínculo. Entonces siempre encuentra justificación para seguir con el vínculo. Por eso es una complementaria y no es una persona común. La mujer común aborrece del psicópata. ¿Por qué? Porque apenas está el psicópata, bueno, se puede relacionar con la mujer común, pero dura muy poco. Porque la mujer común inmediatamente no quiere ser, por ejemplo, aislada de sus amigas. El psicópata aísla de sus amigas. No quiere ser aislada de sus familiares. Es decir, quiere mantener un vínculo familiar. Hay un montón de factores que hace que la mujer común diga, este tipo, ¿qué tiene? ¿De dónde vino? ¿Qué quiere? Y entonces se va. La mujer común no puede estar con un psicópata. La complementaria vive justificándolo. No porque ahora lo que pasa es que es así porque cuando era chico, bla, 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 bla. Después, ¿no es cierto? Bueno, ahora tengo un hijo, ¿cómo lo voy a dejar si tengo un hijo? Ahora tengo dos, ahora tengo tres, tengo cuatro, no, yo me quedo. No voy a destruir a la familia por la psicopatía, por zafar yo. Bueno, y así sucesivamente. El tema es que cuando la complementaria está relacionada con el psicópata y ese vínculo es fuerte, o sea, la complementaria se banca el sufrimiento porque obtiene cosas del psicópata y eso que obtiene del psicópata le satisface todavía, entonces no se puede hacer nada. Recién cuando el sufrimiento de la complementaria es superior al goce secreto que ella tiene con el psicópata, recién ahí sufre el hartazgo, entonces ahí se va la complementaria y ahí se puede hacer algo. Si no, no se puede hacer nada.
Un hijo o una hija vive con una madre que no se puede separar así nomás, que no pueden huir? ¿Qué pasa con esos hijos a cualquier edad que se quedan pegados a una psicópata?
Con el tema de los hijos, que estoy justamente tratando ese tema ahora, investigando ese asunto, los hijos cuando están con un psicópata y ese psicópata tiene su accionar dentro de la casa, una parte de los hijos, o una hija, por ejemplo, es la que se casa o se va a los 17, 18 años. O se va, está en Buenos Aires y se va a estudiar a Corrientes. O bien se va con un muchacho. Es decir, se escapa de cualquier manera. O se va a vivir con una abuela. Es un recurso que tiene para salir de ese circuito, ¿no es cierto?, psicopático, donde está la... Otras personas se quedan y sufren los avatares de la psicopatía. Por lo general, tienden pues a tener conductas anómalas muy graves, como la drogadicción, conductas como delincuencia, o bien enfermedades, tanto mentales, la neurosis asentada, ataques de pánico, psicosomáticas. Por eso yo digo a los terapeutas que cuando ustedes ven una familia disfuncional donde la mayoría de los miembros tienen algún problema psicológico serio, busquen al psicópata. El psicópata está en alguna parte. Ahí está pasando en esa familia.
¿Hombre o mujer? ¿Celoso, enfermizo? ¿El psicópata?
El celo común es como la pimienta, un poquito siempre viene bien. En demasía nos produce daño. El celoso común es el que deja vivir, tiene esa cosita de averiguar. Ya cuando de averiguar o de preguntar pasa a ser un inspector de policía, ya entra una cosa muy seria. Ya empieza ahí a escarbar, a informarse, y el celoso, cuando ustedes le contestan algo, ustedes preguntan, ¿dónde estuviste? Estuve en tal lado. Y sobre esa pregunta él le hace otra pregunta, y así ad infinitum. Y después de eso ya entramos en la celotipia. Ya entramos en un estado grave de celos. Y después viene la psicosis. Ya es una psicosis de celos, donde eso se convierte en grave y por lo general termina... No necesariamente un celotípico es un psicópata. No, simplemente a veces puede ser un neurótico inseguro de sí mismo, un obsesivo, o puede ser directamente, no sé, un psicótico, así que a veces no, un psicópata no. Recuerden que para celar, a uno le tiene que interesar a la persona. Y al psicópata no le interesa, si usted hace unas cosas, ¿para qué no le interesa? ¿Entiende? No, el sentido de posesión existe en el psicópata, pero como posesión territorial, no como el celoso común.
¿Cuál es la línea tan delgada que separa al narcisista perverso del psicópata? Y la segunda, es muy preocupante que muchos profesionales del derecho no reconozcan este tipo de conductas a la hora, bueno, de tener otros casos, o los mismos los jueces, a la hora de impartir justicia en cualquiera de los fueros que se trate, ¿no? No solamente el penal, estoy hablando también de derecho de familia.
Bueno, la primera es una cuestión técnica que es muy, muy relacionada con los terapeutas, y es una cuestión fina de semiología psiquiátrica para distinguir una cosa de la otra. La segunda parte, que es muy interesante, justamente esta mañana yo estuve en tribunales porque hacía para ser testigo de un tema de psicopatía. La jueza me dijo, bueno, yo te lo conozco porque tengo su libro, El complementario de su psicópata, porque para nosotros es importante poder hacer la distinción de un psicópata y uno no psicópata. Una cosa que me pareció muy interesante, porque por lo general la justicia, eso lo van a ver en todo el país, hasta ahora se manejaban como todas las parejas son iguales. Y entonces responden a este código. Si están dentro del código, ¿no es cierto?, se hace esto. Si sale un poquito del código, se hace aquello. O sea, muy estructurado. Ahora está empezando despacito a incorporarse el tema de la psicopatía. Mientras tanto pasaba eso que dice ahí, la oyente, que dice, ¿cómo hacemos para lograr que diferencien? Yo les sugiero a ustedes que busquen abogados, compren el libro y se lo llevan al abogado, y traten de que lo lean, porque los abogados a veces más que el código no leen. Que leen, se informen sobre esta cosa, porque ellos también, ¿no es cierto?, a veces cuando actúan, van a ver al psicópata y terminan seducidos por el psicópata. Y a veces los psicópatas tienen mucha plata y son doblemente seducidos.
¿Cómo protege uno a los chicos? No conviven con él, ¿sí? Pero ¿cómo uno le dice a los chicos, tu papá es un psicópata, ¿sí?
Bueno, acá tenemos un problema muy serio que justamente estoy tratando en este tema, que en el libro que estoy armando, ¿no? Es que también hay que entender que a veces el psicópata no ejerce su psicopatía con los chicos. Hay psicópatas que no lo ejercen. Cuando lo ejercen, ahí sí estamos en un problema muy serio. Muy, muy serio, porque se da eso que decís. Es decir, la justicia, para la justicia no existen los psicópatas, y ese es un padre. Y un padre tiene que ver a sus hijos. Ese padre tiene que ver a sus hijos en determinados días y horas, de acuerdo al régimen de visita que se estableció. Y listo. Lamentablemente ahí hay que luchar muchísimo con los abogados para que la jueza, si le toca a una jueza más o menos piola, pueda entender que acá se trata de una alteración de la calidad de vida de los chicos. Pero por ahora es muy difícil, vamos a ser realistas, eso es muy difícil.
Está bien, pero yo, más allá de la justicia, que hace muy poco con este tema, pregunto, uno, como madre, ¿sí? ¿Cómo protege a los hijos de un padre psicópata?
Primero que hay que saber, ¿no es cierto?, si el padre va a accionar psicopáticamente con los hijos.
¿Cuáles son los parámetros? Como para uno registrar si el padre está ejerciendo o no la psicopatía con los chicos.
Bueno, porque hace lo mismo que hizo con vos.
Ok, pero no conviven con él. Tienen los días de visita que él cumple, los chicos ya son grandes,
sí,
16,
pero eso te
18.
Digo, eso ya ves que caemos de nuevo, ¿no es cierto?, en el tema de la justicia. ¿Por qué? Porque si vos teóricamente decís no lo va a ver el chico porque este psicópata no lo va a alterar, entonces él tiene el recurso de que vos estás impidiendo la visita del SAP, ¿no?
Es un círculo vicioso.
Así que bueno, entonces hay que trabajarlo mucho individualmente eso. Hay que ver, es muy delicado el tema, ¿eh?
El psicópata no es un enfermo. Entonces, de acuerdo a como describió a la pareja complementaria del psicópata, debo deducir que ella sí es una enferma, o es la pareja del psicópata, es la enferma, por soportar, cuando se lo aguanta, goza con ello, recibe beneficios, etcétera. Entonces, ahí, esa división que sí me gustaría precisar eso, la compañera del psicópata es una enferma, entonces.
La compañera del psicópata es una persona muy particular. Bueno, eso está muy bien desarrollado en el tema de mujeres ancladas en psicópatas, donde yo me dedico ahí a tratar a la complementaria. ¿Por qué la complementaria es complementaria? Esa pregunta se contesta en ese libro. El tratamiento que se hace es sobre la complementaria. Pues el psicópata no es tratable, pero la complementaria sí. Por ejemplo, la mayoría de las complementarias que vienen a ver generalmente tienen de 5, 10 o 15 años de convivencia con un psicópata. Y cuando vienen, por el tema del hartazgo de la psicopatía, vienen devastadas, parecen enfermas, anémicas, muy devastadas emocionalmente. Y son personas que hay que tratarlas, primero recuperarlas emocionalmente, después físicamente inclusive. Muchas de ellas tienen enfermedades, incluso el cáncer. Hay que tratarlas porque realmente con mucho empeño. Y además, como es una persona que ha tenido, digamos, un lavado de cerebro durante 5, 10 años, 15 años, hay que hacer toda una reconstitución de rescate de su propia personalidad, que es la que tenía anterior a estar con el psicópata. O sea, es todo un trabajo. Eso lo van a ver ahí.
Doctora, lo que observa en mi experiencia de derecho de familia es que a menudo estas mujeres, cuando su marido psicópata se va con otra o las abandona, las cambia, ellas asumen como una actitud de venganza y hasta muchas veces más agresiva y más violenta de la violencia psicológica que ejercía el otro sobre ellas durante ese tiempo. Ese también es un tránsito que a mí me preocupa, porque llevar ese tránsito a tribunales en realidad hace que esta mujer ya vaya con todas las de perder.
Sí, sin duda que a veces ese es el error número 3, que es la venganza.
¿Qué secuelas ustedes pueden observar? Que uno como mamá podría empezar a observar que ese chico puede tener algún tipo de psicopatía, si es que la sabe.
Es raro que existan hijos psicópatas de psicópatas, es muy raro. Se da, a veces se da. Y lo que se puede dar es la copia de conductas psicopáticas. Es decir, observan al padre, después aplican.
Quisiera saber, por favor, ¿cuál es el punto débil de un psicópata? Porque parece que estuviéramos ante un ser totalmente omnipotente, ¿no?
El psicópata es un ser especial y tiene más cualidades de poder que nosotros. De alguna manera es superior a nosotros. Hay que entender eso. Y es absolutamente superior a la complementaria. Si la complementaria no puede con él. No hay forma, ¿eh? Tengan cuidado con eso. El terapeuta, porque una vez iniciado el tratamiento, la complementaria adquiere un poquito de fuerza y ya quiere probar la fuerza atacando al psicópata. Y ahí pierde espantosamente. Recuerden que el psicópata es voraz, es despiadado, es inmisericorde. El psicópata es un ser especial y dentro de esa especialidad está esta cosa que es esta superioridad. ¿Por qué marco esto de la superioridad? Porque nosotros, para avanzar, primero medimos qué es lo que vamos a hacer y medimos las consecuencias de lo que vamos a hacer y sobre todo la consecuencia que va a tener en el otro, y también estamos muy preocupados por el qué dirán y estamos preocupados por mantener los valores y estamos preocupados por nuestras propias represiones y estamos preocupados por la introyección de las leyes que tenemos en la cabeza. Y hay un montón de cosas, nuestro avance es lento por todo ese arrastre que estamos haciendo y teniendo en cuenta todos estos parámetros. El psicópata avanza libremente y sin ningún tipo de trabas de tipo de represiones morales, represiones de leyes, represiones de todo. Entonces siempre nos aventaja. Además, le importa tres pepinos las consecuencias que va a tener su accionar. Él va hacia el objetivo. Y es terco y empecinado y avanza hacia el objetivo, avanza, ¿cierto? Nosotros hacemos dos pasos y medimos consecuencias, hacemos tres pasos y medimos consecuencias. Él sigue, y si caen, caen, si no caen, no caen. Por eso el psicópata consigue objetivos, porque está emperrado en conseguir algo, y cuando se emperra en un objetivo, sigue, cueste lo que cueste, caiga con caiga, y si tiene que utilizar metafóricamente 25 horas del día para conseguir ese objetivo, lo va a usar esas 25 horas del día. Nosotros nos usamos las horas que nos quedan después de atender a nuestros hijos, atender a una esposa. Tenemos un montón de trabas, no queremos avanzar y no podemos. Nos queda un poquito y esas pocas horas las dedicamos a hacer lo que queremos hacer. El psicópata está 22 horas, 23 horas trabajando en eso. Evidentemente va a llegar él antes que nosotros. Pero ella preguntó algo muy importante. Ella dijo, ¿cuál es el punto débil? El punto débil del psicópata es la frustración. Está tan empeñado en conseguir sus objetivos que cuando no puede conseguirlo o no llega, se frustra. Y cuando se frustra, ahí el tipo se descontrola. El descontrolarse muestra sus puntos débiles. Una de las fortalezas del psicópata es que está constantemente controlándose y controlando a los demás. Y cuando se produce la frustración, se descontrola y ahí es donde se muestra cómo es. Y puede ser atacado. Y aparte se desorganiza mentalmente. A veces se desorganiza de tal forma que hasta a veces bordea casi actos de loco, ¿no? De psicótico, ¿no? Ese es el punto de vista.
¿Cómo haremos para detectar sin tener 4, un año o 2 años de estar con alguien, detectar un psicópata?
Hablamos. Primero, el psicópata aísla. La primera medida. Primero, al inicio de la conquista, nosotros se van a encontrar con una persona que las mira, le dice que es una mujer especial, que es la mujer de su vida, que está totalmente enamorada de usted, y a la semana le dice te amo, cosa que la verdad común es, rajan de eso. Este las ama a la semana y a las 2 semanas quiere vivir con ustedes, sobre todo si tienen departamento, ¿eh? Y después hace una luna de miel totalmente maravillosa para captarla y para conocerla, a ver cuáles son los puntos débiles. No es que el psicópata sea un genio y que pueda prever todas las acciones que tiene la complementaria, sino que la complementaria, gracias a su habilidad del psicópata, le da toda la información. Hablan, le cuentan la historia, qué hicieron con este, qué hicieron con lo otro, el tipo, ¿no? Y el tipo tiene un panorama completo y sabe dónde tocar, dónde no tocar para dominar completamente.
Yo por eso le pregunto si es ya nace psicópata o se puede hacer psicópata. La idea es que muchas de las características que usted denominó como psicópata la podemos tener cualquiera de los hombres o cualquiera de las mujeres. ¿No? La pregunta es, ¿puede ser un psicópata una persona de escasos recursos y cómo ejercería el poder entonces?
Bueno, la primera pregunta es que se refiere a las características del psicópata. El psicópata es una manera de hacer la manipulación, una manera de hacer la seducción, una manera de hacerle el control de la persona que es absolutamente artística. Es un talento natural que tiene para hacer las cosas. Muchos pueden parecer que tienen rasgos psicopáticos y eso no los hace psicópata, porque no tienen el arte, no tienen el talento natural para hacerlo. Por otro lado, el psicópata es un ser, como dije hoy, sólido, es una manera de ser. Y no se hace, no tiene la actitud ambientalista en su formación como podría ser el neurótico. Hay mucha presunción, tanto en los mayores estudiosos de la psicopatía, y yo también sospecho fuertemente, que se debe a una cuestión genética, ¿no? Una mutación genética. Con respecto a la segunda pregunta, justamente cuando yo digo una persona especial no me refiero a una persona con plata. Me refiero a que la psicopatía se da en todos los ambientes, en los ambientes más pobres y en los ambientes más ricos. No está relacionado con eso. Sí tienden al poder y obviamente en un sistema capitalista el poder está relacionado con la plata. Así que van a tender siempre a buscar y generar plata, o si no, el poder a través de otros elementos. A veces hacer jefe de un grupo religioso donde no hay mucho dinero también puede ser un elemento atractivo para el psicópata.
Cuando identificamos el cuento de frustración, ¿conviene enfrentarlo con eso? ¿Conviene atacarlo por ese lado o corremos el riesgo de que se lo ponga el psicópata forense, como usted dijo? Que pase esa barra.
¿Una vez que la identifican?
Sí, que uno sabe realmente cuál es el límite, cuál es el objetivo que él tiene y tratar de...
Bueno, vamos a poner el caso de un grupo de trabajo, ¿sí? Que identifican que hay un psicópata. ¿Quieres siempre preguntar algo parecido a eso?
No, en la familia. En este caso en la familia.
Cuando usted identifica...
Un psicópata está detrás de algo, por ejemplo, de una posición determinada, ¿no?
Sí.
¿Conviene enfrentarlo? ¿Conviene?
No.
¿Conviene a sus reclamos? ¿Qué es lo más conveniente?
Lo más conveniente es ver las posibilidades que usted tiene para enfrentarlo. ¿Cuál es la logística? Sí, porque el psicópata tiene un pensamiento militar, va hacia el objetivo y sigue en eso. Usted tiene un pensamiento civil, como dijimos hoy. Usted tiene un montón de inhibiciones, represiones, cosas legales. Entonces está en claridad de condiciones con respecto a eso. De todos modos, eso no quiere decir que usted deba rescindir sus bienes, si es que los hay. Entonces debe recurrir a un abogado, a alguien que le ayude para contrarrestar el accionar del psicópata en ese aspecto. Pero decirle a un psicópata que es psicópata no sirve para nada.
Entonces, digamos, yo me separé recién hará unos 3, 4 años, y siempre está en mi pensamiento, ahora que es mayor, yo estaría al lado de él y lo cuidaría.
Sí, muy común. Porque eso es un lavado de cerebro que le hizo durante tantos años, y usted se siente absolutamente ligada a él y no puede desplegarse. No es una respuesta puntual lo que usted necesita, sino toda una estrategia de trabajo. Bueno, les agradezco a todos muchísimo. Ya no tengo tiempo de atender. Así que muchas gracias por todo.